nuestro bloque final, el que está compuesto por los periodistas Octavia Rivas, Nicolás Vergara y Sergio Campos.
Muy bien, le corresponde a la periodista Octavia Rivas su turno con el candidato Gabriel Boric.
Buenos días, candidato, ¿cómo está?
Muy bien, muchas gracias.
Bien, quiero...
Estoy sin audio.
Sí, ahora sí.
Muchas gracias, Octavia.
Vamos a hablar de vivienda. Tenemos datos sobre la mesa que dan cuenta que probablemente el próximo gobierno enfrente una fuerte tensión con respecto al acceso a la vivienda. Además, está decir el alza de los créditos hipotecarios, cómo han subido los precios, por supuesto, y el impacto de los retiros. En medio de esa tensión, el último catastro de El Techo para Chile habla de 900 campamentos aproximadamente al día de hoy. Y en este escenario, su programa propone lo siguiente. Frente a las tomas, priorizar el diálogo con las comunidades por sobre los desalojos, poniendo como principal atributo, dice usted, el derecho humano a la vivienda. Usted también asegura que durante la gestión suya en La Moneda, la solución final va a ser asegurar el acceso a servicios básicos inmediatos como agua potable, alcantarillado e internet. Tiempo. ¿Cuánto cuesta eso?
Muchas gracias, Octavia. La interpelación que hizo recién José Antonio Kast es grave. Yo no tengo ninguna acusación en mi contra de abuso, ninguna acusación. Y invito a que eso se revise y le exijo a José Antonio Kast que pida disculpas por inventar una vez más mentiras falsas. Dicho esto, voy a responder la pregunta sobre la vivienda.
Hay mentiras verdaderas.
Hoy día en Chile hay un programa que se llama así.
Pero tú sostienes que hay mentiras verdaderas.
Perdón, está usando sus dos minutos el candidato.
Les propongo seguir con la conversación y dejar este tema, si quieren, para el cierre, donde van a poder retomarlo o van a venir otras instancias.
Por favor, sigamos con el debate y dejamos esto para
cuando se instalan permanentemente mentiras, la verdad es que no es aceptable. Pero voy a responder la pregunta que me hizo...
a debatir sobre un tema tan importante como,
la vivienda. Como el caso de la vivienda. Sí. Hoy día en Chile tenemos un déficit de 600.000 viviendas. Uh-huh. Es el momento, como tú bien dices, en donde tenemos más campamentos desde 1994. Este gobierno construyó del orden de las 20.000 viviendas por año. Lo que nosotros proponemos en nuestro gobierno es triplicar aquella cifra, lo cual todavía nos va a dejar lejos de superar el déficit total.
Lo entiendo, candidato, lo quiero llevar al tema de las tomas y la manera en que usted propone darle acceso a servicios básicos, inclusive internet. Quiero preguntarle cuánto cuesta esto, porque le voy a dar un dato. Pregunté en una importante empresa de aguas sanitarias para tener una referencia real cuánto cuesta. El metro de alcantarillado vale del orden de los 600.000 pesos. La conexión domiciliaria únicamente vale 100.000 pesos. Hay 81.000 familias en campamentos. Estamos hablando solo de llevarle alcantarillado, son 8.000 millones de pesos, para después destruirlo en caso de que se trasladen a otro lugar. ¿Es razonable esa inversión frente a la necesidad urgente que hay, como usted lo acaba de decir, de llegar a una meta para reducir el déficit?
Pero por supuesto que es razonable invertir en que las familias tengan acceso a derechos básicos como el agua. Creo que lo comentaba en otra intervención en este mismo debate. Hay familias que, producto de que no tienen abastecimiento de agua y que están colgadas a la luz, tienen que decidir si enchufar el microondas o el refrigerador.
Aunque después todo eso se vaya a demoler si es que hay traslado.
Es que no necesariamente se van a demoler, porque en muchos casos se está apostando por la compra de los terrenos. Y, de hecho, por ejemplo, en el lugar donde estuve en Alto Hospicio hace poquito, había ya un acuerdo de compra respecto del terreno en donde estaban parte importante de la familia. Entonces, hay una cuestión que tenemos que hacernos cargo, que tiene que ver con el desarraigo. Lo vi recién en el sector de Los Lingues, en la comuna de San Fernando, en la parte rural de San Fernando, en donde la violencia más grande que se le puede hacer a una familia es obligarla a partir del lugar donde ha sido arraigada toda su vida, porque no tienen oportunidades ni de construir casas. Nosotros vamos a mejorar, en particular, la construcción de viviendas rurales, que hoy día está absolutamente dejada de lado, y aumentar la construcción de viviendas.
Déjame recuperar los 15 minutos, porque esos 15 segundos, por favor. Sí. ¿No es un incentivo quizás a la toma? Porque del minuto que no me tomo el terreno, no tengo acceso a nada, y si se hace una toma, tengo hasta los servicios básicos. Y de lo mismo, preguntarle si va a priorizar el derecho a la propiedad o el derecho a la vivienda frente a esta coyuntura en su gobierno.
Para nosotros lo más importante es tenemos que saber compatibilizar el derecho a la propiedad y el derecho a la vivienda. Y por lo tanto lo que nosotros hemos señalado es que un presidente tiene el deber de hacer cumplir la ley y yo no me voy a alejar de aquello.
Gracias.
Aunque Nicolás, los delegados presidenciales son los que ejecutan los desalojos, ¿usted los va a mantener?
Muchas gracias. Nosotros no vamos a mantener los delegados presidenciales y vamos a entregarle esas atribuciones a los gobernadores regionales.
Pero necesita los delegados cuando llegue la orden de desalojo.
Gracias.
¿Usted la va a frenar?
Vamos a conversarlo con los gobernadores regionales.
Nicolás Vergara, le corresponde su turno con el candidato José Antonio Kast.
Buenos días, José Antonio. ¿Se está escuchando? Parece que no.
Sí, yo lo escucho.
Se está escuchando, perfecto, perdón. Es complicado estar en esta última parte porque uno tiene que recoger una serie de problemas anteriores. A ver, hay un hecho evidente, José Antonio, y es que ni usted ni Gabriel Boric van a tener mayoría en el Parlamento. Ni siquiera van a tener los votos mínimos para imponer prácticamente ninguna materia. ¿Cómo piensa hacer usted en materias de impuestos, modificaciones de todo tipo y muchas de ellas que implican iniciativa legal? ¿Está pensando gobernar por decreto, José Antonio?
No, en ningún caso. Nosotros nos alegramos de lo que ha sido el equilibrio que se logró tanto en el Senado con un empate. Este es el mejor Senado que hemos tenido desde la vuelta a la democracia en equilibrio.
No sabemos todavía, no sé. Veamos cómo funciona primero.
El pacto entre hoy día Chile Podemos Más y el Frente Social Cristiano claramente da un empate. Y a nivel de Parlamento también hay un equilibrio que va a tener un rol fundamental, lo que son los diputados independientes y los diputados del Partido de la Gente.
¿Está dispuesto usted a renunciar, por ejemplo, a rebajar el impuesto corporativo del 27 al 25 en vista que no va a tener mayoría para
conseguirlo? Nosotros vamos a seguir planteando siempre que la rebaja, entiendan que Chile tiene que volver a crecer y darle alas a las pymes para progresar y emprender. Tenemos que recuperarnos económicamente y también tener claro que el mundo nos está mirando. Ya se logró ese equilibrio en el Parlamento y ahora necesitamos crecer con fuerza con un gobierno que defienda la libertad.
Le insisto, José Antonio, ¿cuál es la bala de plata que usted piensa utilizar para convencer, por ejemplo, a la oposición, a su gobierno, que rebajar los impuestos es positivo?
Bueno, ejemplos concretos como lo que ha ocurrido en países como Irlanda, donde no solamente
el Boric.
Los saludo en esta conversación a través de Archie. Y quiero ir al tema de educación con dos aspectos. Primero, citando a Nelson Mandela, que dice que la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo.
De los colegios a los municipios. Y esa es una deuda que lleva ya más de 30 años, y más 40 años, y que efectivamente hay muchos que ya han fallecido. Tenemos conversaciones avanzadas con lo fortalecemos la educación básica inicial, aumentamos los cupos que existen hoy día en los jardines y fortalecemos la educación pública escolar. Tenemos la convicción, tal como tú lo decías, citando a Nelson Mandela.
De su turno con el candidato José Antonio Kast.
Buenos días, candidato, ¿cómo está?
Muy bien.
Quiero retomar el tema de migraciones que había planteado mi colega Eduardo, pero esta vez desde la frontera o desde la zanja hacia adelante, si usted quiere, en términos de la manera en que usted ha planteado ese punto. En su programa,
inmigrantes y atenderlos con dignidad, tratar de evitar que los inmigrantes alojen en las carpas, en las plazas y en las calles. Y después esto requiere investigación policial del sueño que buscaban y se han dispuesto viajes especiales para
pero
que ellos puedan
volver
a su patria.
Pero lo que pasa es que
patria.
Lo que usted señala es que esa búsqueda es para expulsarlos. ¿Usted cree que la gente va a llegar sabiendo
de
lo que usted plantea es la expulsión?
Los controles de identidad tienen que hacerse más efectivos y con mayor antecedente. ¿Ha cometido delito si no ha cometido delito? Si no ha cometido delito, la relación es distinta.
¿Y si cometió un delito?
Si cometió delito, al igual que una persona que es condenada a ir a la cárcel y es separada de su familia.
Yo lo veo como una tremenda oportunidad.
Pero discutir no de hacer.
No, de hacer. Es que no podemos seguir esperando. Y por lo tanto, todas las fuerzas políticas tienen que entender de que los chilenos nos están mirando.
Es el fin de las AFP. El fin de las AFP puede ser un objetivo loable desde su perspectiva, pero no necesariamente garantiza el aumento de las pensiones. Entonces usted me dice que su...
Que ser ponerse de acuerdo y estoy dispuesto a tener todas las conversiones necesarias para que muchas eso gracias. Llegue a puerto.
Porque aún sigan existiendo las AFP.
Lo que la gracias. Gente quiere es que sus pensiones suban. Mi posición es que las AFP tienen que terminar. Esa es mi posición y lo voy a defender.
Gracias. Tiempo. Sergio Campos, le corresponde su turno con el candidato José Antonio Kast.
¿Cómo está, José Antonio?
Muy bien, cada vez mejor.
Qué bueno. Oye, vamos a hablar acerca de salud.
Y por eso agradezco tanto además a la doctora Paula Daza que se haya incorporado a nuestro equipo. Ella no solamente habla de una atención digna, sino que oportuna. Y para dar solución o portalud, aquí tenemos que hacer lo mismo. Si esto se puede hacer más rápido, lo vamos a hacer con toda la velocidad que nos permita la infraestructura y la capacidad médica que tenemos en Chile hoy día.
Señor Kast, no hay médicos para el sistema público, pero sí lo hay para el sistema de ISAPRES hoy día. Y hay niños y niñas que están esperando también. En salud mental hay solo 50 psiquiatras en el sistema público. En el sistema privado, una consulta
hoy día permite unir desde Colchane hasta Puerto Toro, y lo que necesitamos mejorar es la conectividad digital, y eso es un desafío enorme. Muchas que gracias. Tenemos que hacer y lo podemos.
La institución de carabineros hoy día justamente bajó la matrícula, de manera importante.
Del interés por ser carabineros.
Del interés por ser carabineros. Entonces, yo creo que carabineros tiene hoy día tres problemas principales. Uno, son los graves casos de violaciones a los derechos humanos, que, por cierto, nosotros nos vamos a jugar por justicia, verdad, reparación y no repetición, y no me cabe ninguna duda de que la mayoría de la institución está en la misma. En segundo lugar, los graves casos de corrupción que avergüenzan a la misma institución. La mayoría de los carabineros, que son personas honestas, que están en los...
¿Más jóvenes a ser carabineros o redistribuyendo y quitándole a Vitacura o Providencia, que tienen mayor número, y los traslada a otras comunas?
Tienen que ser ambas, tienen que ser ambas. Uh-huh. Tenemos que tener una carrera atractiva, nosotros hemos planteado...
¿Escalafón doble de oficiales y suboficiales y dejar uno o mantenerlo como está?
Nosotros creemos que hay que avanzar hacia un solo escalafón, pero estamos dispuestos a conversarlos también, por cierto, con la institución.
Muchas gracias. Le corresponde al periodista Nicolás Vergara su turno con el candidato José Antonio Kast.
José Antonio, no hemos hablado de convención constituyente en todo este rato. Usted, tanto si llega a ser presidente como si es derrotado, va a tener un rol muy fundamental respecto al plebiscito de salida. Por supuesto que son dos roles completamente distintos. Si usted es presidente de la República, ¿está dispuesto a encabezar la oposición a la aprobación del plebiscito de salida si la constitución propuesta no contribuye, no cumple con los requisitos que usted establezca? Se lo pregunto porque como presidente de la República también es garante del proceso. Por lo tanto, ¿qué rol asumiría en ese caso?
Bueno, el primer rol es de diálogo, y si tengo el honor de dirigir la nación, lo primero que haré es intentar generar mesas de diálogo con la convención y facilitarles todo el trabajo, ya sea en lo tecnológico, en lo económico, en las asesorías, para que dentro del plazo establecido en la ley ellos puedan hacer una presentación de una nueva constitución. A nosotros nos interesa cerrar el capítulo de la nueva constitución, de los marcos legales autorizados por la Contraloría, todo lo que pueda para que eso se rechace, cumpliendo con todos los requisitos. Pero, para que se cumpla con la democracia.
¿Se puede ser garante? ¿Se puede cumplir el doble rol?
Absolutamente.
¿Ser garante y opositor?
Sí, yo puedo manifestar mi opinión, y si no infrinjo ninguna de las normas que previamente le vamos a hacer la consulta a la Contraloría, qué cosas puede hacer y qué no puede hacer, o qué se puede manifestar de parte del Presidente de la República. Yo espero que podamos aprobar la nueva Constitución en el más breve plazo para cerrar el capítulo. Si no es la Constitución que esperan todos los chilenos, espero poder emitir con fuerza mi opinión.
¿Está dispuesto a presentar un proyecto de ley, por ejemplo, que prorrogue el mandato de la Convención si esta se lo pide?
No creo que sea necesario, porque tienen el plazo suficiente.
Pero yo me pongo en el supuesto de que se lo piden.
Es que yo espero que no lo pidan, porque claramente ellos tienen un compromiso a cumplir y que todos los chilenos estamos esperando. Prolongar este debate, eso lo va a decidir el Congreso.
Muchas gracias.
No, pero el proyecto hay que mandar usted.
Tiempo. Muchas gracias. Le corresponde al periodista Sergio Campos su turno con el candidato Gabriel Boric.
Candidato Gabriel Boric, Chile se ha caracterizado por la exportación de cobre, vino, productos silvo, agropecuarios, en muchos casos con poco o nada de valor agregado. En el presupuesto 2022, la inversión en ciencia y tecnología e innovación de 0,4% de 2021 cae a 0,38% del PIB. Hay sectores políticos que afirman que es mejor comprar tecnología en otros países, como hicieron con las vacunas, por ejemplo. ¿En su eventual gobierno, señor Boric, para 2023, mantendría los mismos niveles de inversión en ciencia y tecnología e innovación? ¿O cambiaría?
Por supuesto que no, profesor. Nosotros nos hemos comprometido con el mundo de la ciencia, de la tecnología, de la innovación, de aquí al fin de nuestro mandato, triplicar el presupuesto en el Ministerio de Ciencias, llegar por lo menos al 1%, pero no solamente eso, además crear una carrera académica de investigadores que hoy día viven en una tremenda precariedad, y apoyar a los centros de investigación a los cuales muchos de ellos hoy día se le están acabando los recursos. Hay un tremendo, tremendo potencial científico en Chile. En Chile hasta hace poco se fabricaban vacunas, si mal no recuerdo, hasta el año 2002. Hoy día la Universidad de Chile y la Universidad Católica han hecho convenios con diferentes instituciones extranjeras, en particular en Italia, para poder volver a fabricar vacunas en nuestro país. Yo tengo la más profunda convicción de que la ciencia en Chile tiene mucho que decir. Lo hemos conversado con Maisa Rojas, lo hemos conversado con Humberto Gonga, lo hemos conversado con diferentes lumbreras en esta materia y con estudiantes también que tienen mucho que decir. Así que nos las vamos a jugar por potenciar la ciencia, la tecnología y la innovación mediante aumento de presupuesto y mejores condiciones para los investigadores.
El tratamiento para las universidades complejas que usted menciona, ¿cuál va a ser entonces en relación con otras universidades que están recibiendo también recursos del Estado?
Mira, hoy día el aporte fiscal directo que reciben las universidades del Estado está en el orden del 11% del total de su presupuesto. Eso al final las obliga a trabajar como universidades privadas en búsqueda de recursos, jibarizando sus propios bienes y patrimonio. Me toca verlo en el, no solamente en el caso de la Universidad de Chile, sino en el caso de la Universidad Arturo Prat en Iquique, en el caso de la Universidad de Magallanes, o el interesante proyecto de las nuevas universidades de O'Higgins y de Aysén. Se requieren más recursos basales para las universidades del Estado para que puedan actuar con todos los complementos que se requieren desde la educación superior. Pero, investigación, perdón, conexión con el medio y, por cierto, educación.
Eso se contradice con la realidad porque hoy día hay una evidente privatización de la educación superior.
Estoy totalmente de acuerdo y es justamente contra lo que hemos peleado en toda mi trayectoria. Seguramente el candidato José Antonio Kast es propicio a la privatización del sector público de la educación.
Muchas gracias.
Yo creo profundamente en fortalecer la educación pública.
Entramos a las últimas tres preguntas. Le corresponde a la periodista Octavia Rivas con el candidato José Antonio Kast.
Muchas gracias, José Antonio. Le voy a hacer dos preguntas porque al final quiero plantearle el mismo tema con respecto a la reforma de carabineros que respondió recién el candidato Boric. Conocimos el martes la condena en contra del asesino de Ámbar Cornejo, Hugo Bustamante, condenado el martes a cadena perpetua. Usted sabe que él era un doble homicida, liberado el año 2016 y que lo llevaba años, meses inclusive, en relación al momento del crimen, los vecinos de Villa Alemana reclamando por la presencia de ese hombre en ese barrio. La pregunta es si usted cree que los padres, los ciudadanos, tienen o no derecho a saber si en sus barrios vive o llega a vivir una persona condenada por este tipo de crímenes en contra de menores. Él era doble homicida.
Es una situación muy compleja porque cuando alguien cumple su condena y sale en libertad, tiene derecho a reinsertarse y no llevar el estigma. Pero en este caso es algo distinto porque él logró una libertad previa a la condena efectiva que tenía, y yo creo que es ahí donde nosotros tenemos que velar porque las condenas se cumplan de manera efectiva. Pero es un tema delicado. Si alguien cumple una condena, más allá de la condena por la cual fue objeto, nosotros no podemos estigmatizar a alguien que sí puede en algún caso...
Se lo pregunto porque dentro del debate también en torno a cómo funciona hoy día lo que se llama el registro de inhabilidades para trabajar con menores o registro de pedófilos, como se le conoce comúnmente, se ha cuestionado mucho que no está al día, que cuesta actualizarlo. Si usted alcanza a ver mi teléfono, ve un mapa con varios puntos rojos. Es el modelo que existe en Estados Unidos para el registro de pedófilos. Voy a usar ese concepto, aunque no es correcto, pero para que los auditores entiendan. Permite saber el nombre, la fotografía, la identidad completa, inclusive georreferencia, como le digo, por comuna, donde viven las personas condenadas por abuso de menores. ¿Le parece a usted evaluar un modelo en nuestro país de ese tipo?
Sí, nosotros hemos avanzado en el tema de la inhabilidad para personas que han sido condenadas por abuso de menores, para eso. Y también, a mí me gustaría...
¿Pero hacerlo más público?
A mí también me gustaría tener algo más público en relación a personas que reiteradamente han cometido delitos de abusos de menores o de acoso a mujeres, y también en el tema de la violencia intrafamiliar. Nosotros hoy día tenemos que tener el control telemático de aquellos que han sido condenados por violencia hacia las mujeres, y eso es factible con la tecnología que tenemos hoy día.
Pese a esta colisión de derecho entre la privacidad y el derecho a la honra de la persona versus proteger a la ciudadanía.
Sí, pero hay que buscar el equilibrio. Sí, queremos en el fondo que sea bastante más público el conocimiento de los que cometen delitos reiterados en esa línea.
Ya, y con respecto a carabineros, la misma pregunta, y que si además la quiere retomar después en su cierre, Gabriel Boric, feliz. ¿Por qué un joven chileno hoy día debiera querer ser carabinero? Porque los dos proponen mejoras para la institución.
A ver, nosotros lo que hablamos es de recuperar el respeto que se le ha perdido a la institución. Hay partidarios de Gabriel Boric que permanentemente insultan y denigran a carabineros y que siempre están diciendo que son ladrones, que son esto y que lo otro. Habrán personas que incurren en delitos, pero claramente esta es una institución noble que merece el reconocimiento y el respeto de todos los chilenos. Y yo donde puedo le agradezco la función que realizan los carabineros de Chile, que buscan proteger a las personas más débiles.
Gracias, candidato. Le corresponde al periodista Nicolás Vergara su turno con el candidato Gabriel Boric.
Gracias. Voy a preguntarle a Gabriel Boric sobre la convención constituyente, y si al final alcanzamos, le quiero preguntar un poco sobre libertad de expresión. Pero en la Comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico se ha planteado la tesis del decrecimiento. hay quienes participan, no digo que todos, quiero aclararlo para que no se enoje Giorgio, que hay quienes participan de su conglomerado que han planteado que hay que terminar con el extractivismo. ¿Cómo va a conciliar usted el interés por terminar con el extractivismo, por una teoría de crecimiento, si, por ejemplo, plantea gran parte del financiamiento de su programa con temas como el royalty a la minería, el aumento del impuesto a las empresas, el aumento de los altos patrimonios, todo aquello que, por cierto, decae junto con el decrecimiento y el fin del extractivismo?
En primer lugar, yo estoy profundamente orgulloso de que hoy día en Chile estemos discutiendo por primera vez en nuestra historia una constitución democrática, paritaria, con participación de los pueblos originarios.
¿Estás de acuerdo con el decrecimiento?
Y estoy profundamente orgulloso de este proceso y vamos a defender el proceso constituyente. Dicho esto, yo no estoy de acuerdo con esa postura. Y entiendo que es una postura minoritaria en la Convención.
Al menos en las discusiones de la Comisión de Medio Ambiente no ha sido así.
Es una posición minoritaria en la Convención, pero por sobre todo acá hay que entender de que tenemos que aprovechar los recursos que tenemos en compatibilidad con un medio ambiente que sea sostenible y sustentable en el tiempo. No podemos seguir destruyendo la tierra en que vivimos. No podemos seguir destruyendo, que nuestra única métrica de desarrollo sea en función de la destrucción de las comunidades que las habitan. Nicolás, el informe del IPCC ya nos informó de manera muy clara que estamos contra el tiempo. Por lo tanto, yo creo que la minería es tremendamente importante. De hecho, los contratos de invariabilidad tributaria vencen en el 2023 y nosotros estamos por renovarlos y parte de nuestra propuesta es recaudar 0,8 puntos del PIB a propósito justamente de un nuevo royalty. Por lo tanto, jamás diría de que empresas como esta tienen que sencillamente cerrar. Tenemos que tener los más altos estándares medioambientales.
Gabriel, yo entendí hace unos pocos minutos que hablaste de cerrar una serie de faenas, una serie de industrias. Habló usted de terminar con la zona de sacrificio. Le escuché mucho cierre, por eso le hacía la pregunta.
No, pero por eso qué bueno que uno pueda explicarlo. Lo que está pasando, por ejemplo, hoy día en Coronel, en donde las centrales termoeléctricas Bocamina 1 y Bocamina 2 van a pasar a cerrar. O la contaminación que tuvimos el otro día por una gas de nube, una nube de gas tóxico en Quintero Puchuncaví. Son cuestiones que sencillamente no pueden seguir pasando. Entonces, lo primero es exigir el más alto estándar ambiental. Si permanentemente no cumplen, bueno, van a tener que atenerse a las consecuencias, por supuesto, pero no es nuestra medida cerrar las industrias.
Muchas gracias. Su tiempo se cumplió. Quedó afuera la otra pregunta. La última pregunta, Sergio Campos, su turno con el candidato José Antonio Kast.
Muy bien, pues. Uno de los aspectos que ha estado en la agenda en el último tiempo, sin duda, es derechos humanos. ¿Se deben incluir en los programas de estudio las violaciones sistemáticas a los derechos humanos durante la dictadura de Pinochet, corroborados por el informe Rettig y la Comisión Barish, además de Naciones Unidas?
Yo soy de aquellas personas que ha condenado siempre la violación de los derechos humanos.
¿Hay que incluirla entonces en los programas de estudio?
Y yo creo que es razonable que se incluya toda la historia en los estudios de historia nacional. También las violaciones de los derechos humanos que ocurrieron durante el gobierno de Salvador Allende. Pero claramente toda violación de derechos humanos es condenable y debe ser explicada de acuerdo a lo que es la historia, a los jóvenes, para que nunca más se repitan hechos como esos.
Hay un punto que es muy importante hoy día en el debate y la discusión con respecto a los indultos. Usted se ha mostrado propicio a cierto indulto para los criminales que están internados en Punta Peuco, que cometieron crímenes de lesa humanidad durante la dictadura civil-militar. La pregunta es si usted está dispuesto a insistir en esa idea de dejarlos libres o con alguna pena que sea morigerada, y al mismo tiempo poniendo en paralelo con la realidad que hemos vivido después del estallido social. Hay presos en este momento y se ha pedido el indulto para muchos de ellos. ¿Cómo usted compatibiliza las dos cosas por una parte y por la otra que usted se niega?
Primero, el indulto humanitario le corresponde a cualquier persona que esté en un estado de salud terminal y sea preso por saqueos, violencia o delitos comunes que se cometieron a partir del día 19 de octubre, pero son son indultos humanitarios. Una persona que tiene una demencia senil, una persona que no sabe dónde está, una persona que no es autovalente, perfectamente puede cumplir su sanción en su hogar. Los indultos humanitarios para que nadie muera en la cárcel, eso también es algo que se planteó a nivel internacional, por lo tanto es transversal para cualquier persona que esté en esa situación.
Ahora, ¿usted piensa que la situación de los derechos humanos en Chile empeoró con el gobierno de Sebastián Piñera o piensa que no?
No, yo creo que se respetaron los derechos humanos y así lo ha señalado la Corte Internacional, que ha dicho que no hay pie para investigar supuestas violaciones de los derechos humanos que la izquierda le imputa al gobierno de Sebastián Piñera, aclarando de una vez por todas esa situación que ha sido reiterada por gente de izquierda.
Muchas gracias, candidato. Tenemos los últimos instantes de interpelación. Gracias, Sergio. Le corresponde, son 30 segundos de interpelación por 30 segundos de réplica. Los dos tienen la misma oportunidad. Traten de ceñirse a los 30 segundos, por favor. Candidato José Antonio Kast tiene 30 segundos para referirse a Gabriel Boric o a lo que usted desee.
Sí, ¿esto es el cierre también?
Después vienen los dos minutos de cierre.
Ah, ya. En primer lugar, cometí una equivocación. A Gabriel Boric no se le acusa de abuso, sino de acoso. Y eso es algo distinto. Pido las disculpas por el caso. Sí creo que tiene que aclararlo él con la víctima o la persona que señala que ha sido víctima de acoso. Y decir también que Carabineros de Chile para mí sigue siendo una gran institución y que no corresponde la denostación pública en base a situaciones que afectan a personas y no a la institución.
Gabriel.
A mí me gustaría, José Antonio, reiterarte una pregunta que no respondiste. Cuando en uno de los estados de excepción que propones en tu programa hablas de meter a gente presa en lugares que no sean cárceles, ¿cuáles van a ser? ¿El Estado Nacional?
No, son los mismos lugares que hoy día contempla la Constitución. Porque nosotros no.
¿Qué lugares van a ser?
Pueden ser recintos policiales, que no son cárceles. Pueden ser recintos de la Policía de Investigaciones, que no son cárceles. Así que no te preocupes, que nosotros vamos a cumplir con la ley.
Por supuesto que me preocupo porque... Por supuesto que me preocupo porque la dictadura que todavía hasta el día de hoy defiendes y no eres capaz de llamarla como tal, hizo exactamente...
Hizo exactamente lo que tú estás proponiendo. Por haber avalado a personas que...
Ok, estamos listos. Muchas gracias, candidatos. Ocuparon sus 2 minutos cada uno. Bueno, ahora sí tienen 2 minutos libres y cada uno para cerrar y despedirse de la audiencia, los más de 8 millones de chilenos que hasta ahora los están escuchando por radio. Le corresponde previo sorteo sus 2 minutos libres al candidato José Antonio Kast.
Bueno, quiero agradecerle a Archie esta oportunidad de encontrarnos en un debate con Gabriel Boric. No ha sido fácil. Espero que nos volvamos a encontrar el día lunes en el debate de Anatel para seguir aclarando y discutiendo sobre nuestras propuestas. Quiero invitar a todos los chilenos a ver nuestro plan de gobierno en la página atrévetechile.cl. Quiero agradecerle a los millones de chilenos que nos han respaldado, a los equipos de trabajo, a todas las personas que han permitido que lleguemos a esta instancia con la fuerza que tenemos. Les quiero insistir en que nos ayuden con apoderados de mesa para el día 19 de diciembre, que los que puedan nos hagan una colaboración voluntaria a través de las plataformas del CERVEL para llegar más lejos con nuestro mensaje y decirles que nosotros vamos a ser el gobierno de y para las pymes, el gobierno de y para las personas honestas que quieren trabajar y quieren sacar adelante este extraordinario país. Quiero decirles que vamos a ser el gobierno de la seguridad, del orden, de la tranquilidad, para que cada uno pueda desplazarse desde su hogar a su lugar de trabajo y pueda ocupar todas las áreas verdes que corresponde, y vamos a combatir con fuerza el narcotráfico. No vamos a permitir más que los fuegos artificiales, que los narcos funerales sean una constante en Chile. Los vamos a perseguir, los vamos a poner ante la justicia y los vamos a condenar. Y por último, quiero que sepan que vamos a poner el foco en las urgencias sociales de verdad. El tema de la vivienda, el tema de los campamentos, es hoy día una urgencia social que no resiste ningún análisis. El tema de la salud y lo que conversábamos aquí de las listas de espera debe abordarse, y el tema de la educación con los niños en clases presenciales debe ser una realidad, y no tenemos tiempo que perder para que cada uno de esos niños recupere la capacidad de enseñanza. También decirles que queremos poner el foco de manera muy importante en la educación de la primera infancia de manera universal y gratuita. Hemos hablado mucho de la educación superior, pero poco de la educación de la primera infancia, desde la sala cuna hasta el kinder obligatorio, que lamentablemente fue rechazado en el Congreso por temas ideológicos. Muchas gracias y seguimos adelante. Ya saben, voten 2, voten Kast.
Ahora le corresponden los dos minutos de libre disposición al candidato Gabriel Boric.
Quiero hablarle a los chilenos y chilenas que nos escucharon hoy día, a quienes nos escucharon camino al trabajo, desde sus casas, desde diferentes plataformas en Santiago y en regiones, agradecerle la paciencia y, por cierto, también a Archi. Ustedes hoy día vieron un debate en donde se pueden contrastar las diferentes visiones de mundo que tenemos los dos candidatos que estamos hoy día frente a esta segunda vuelta. Un candidato que miente permanentemente, un candidato que no tiene ningún empacho en seguir defendiendo la dictadura que asoló Chile durante 17 años, un candidato que dice será el candidato de los camioneros en vez de poder fortalecer la red de trenes para Chile. Un candidato que habla de bajarle los impuestos a las grandes empresas y aumentarle la cotización con cargo a los trabajadores para las futuras pensiones. Nosotros creemos que el camino es otro, que el camino es de reencuentro y no de división. Nosotros creemos que el Congreso dividido que vamos a tener durante el próximo periodo es una oportunidad para llegar a grandes acuerdos. Y tal como ha sido mi trayectoria, el movimiento estudiantil peleando por la gratuidad de la educación, en el Acuerdo Nacional por la Infancia, en la pelea por bajar los sueldos de los parlamentarios, en el acuerdo del 15 de noviembre, todos puntos a los que José Antonio Kast se opuso, yo espero poder desarrollar aquello para convocar a quienes pensamos distinto a unirnos detrás de un bien común. Mi gobierno será uno de transformaciones con amplios acuerdos. Y creo que eso es justamente lo que puede garantizar la estabilidad y la seguridad de los chilenos y chilenas. La educación, la salud, las pensiones, la vivienda son prioridades y la seguridad sin lugar a dudas para la mayoría de quienes nos están escuchando hoy día. Y tenemos los mejores equipos para poder llevar adelante justamente estas tareas y desafíos que nos impone la realidad en tiempos difíciles. Pero sepan que lo daremos todo para estar a la altura de estas circunstancias. Muchísimas gracias por su confianza y nos vemos el 19.
Muchas gracias. La transmisión del debate ha llegado a su fin. Agradecemos por participar en este debate a ambos candidatos. Desde ya, al que resulte ganador, está cordialmente invitado a la Asamblea Archi del próximo año en la región de Coquimbo 2022. Al equipo de periodistas de radio, a todos ustedes, muchísimas gracias. Gran trabajo una vez más. Y a las más de 1,000 radioemisoras que se unieron en todo Chile, en cada rincón de Chile, hay una radio Archi. En unos minutos comenzará la transmisión de la conferencia de prensa de los candidatos. Las emisoras que lo deseen pueden continuar con sus transmisiones habituales. Buenos días, muchísimas gracias.
Las radios.